petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos con nuestro querido amigo Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo fue su viaje? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Nos tomamos unos días de descanso y aparte estuve en Jujuy dando una charla sobre ferrocarriles.
Ajá, ¿y cómo fue eso, che? ¿Qué recepción hubo?
Estuvo bueno, hubo medios ahí, la presencia de público fue un poquito escasa, esperaba un poquito más de gente, pero la verdad que la charla, hubo un lindo intercambio con la gente que estuvo. Hacer una charla de este estilo en medio de una campaña electoral, no se lo recomiendo, ¿eh?
No, ¿no?
Esa es una de las cosas, justamente, de las lecciones aprendidas.
¿Por qué? Chimosea un rato.
Dedicados a la campaña. Claro. Entonces, bueno, la afluencia de público se da para otros lugares.
Claro.
Hubiera sido más lindo hacerlo en otro contexto, ¿no? Pero la verdad que de cualquier manera el Colegio de Ingenieros de Jujuy se portó muy bien y que fueron los que me invitaron y bueno, tuvimos ahí unos lindos intercambios acerca de la función del ferrocarril y sobre todo también en importancia en el NOA, ¿no? Ahí en Salta, Jujuy, que están tratando de inaugurar algunos ramales para interconectarnos con Bolivia incluso también.
Uh-huh. Qué interesante eso.
Así es.
Muy interesante. Bien, querido Martín, el tema de tu columna del día de hoy tiene que ver con la economía y el desarrollo.
Así es. Un poco, digamos, quería centrarme en el papel de una banca de desarrollo industrial, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros tuvimos una banca de desarrollo industrial.
Sí. Sí.
¿Para qué serviría una banca de desarrollo industrial? ¿Para qué sirvió en su momento una banca de desarrollo industrial? Bueno, lo que haría una banca, una de las cosas, digamos, que necesita la industria para desarrollarse es el financiamiento.
Sí.
Digamos. La formación, digamos, de capital industrial no es cosa fácil. Es algo que se logra a lo largo del tiempo,
sí.
Una vez que maduran los procesos productivos, una vez que madura la tecnología, etcétera, etcétera. Es una actividad riesgosa, porque no siempre va a salir bien, digamos, un proceso industrial.
Sí.
Entonces, necesita una banca especializada, de uh-huh. alguna manera, ¿no? Que tenga una característica muy importante y es que preste a largo plazo.
Uh-huh.
Las bancas comerciales comunes y corrientes, digamos, los bancos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a pedir plata, por lo general prestan a corto plazo.
Sí.
Porque es la forma que un banco comercial tiene para que su rentabilidad sea importante, interesante, y es la manera más fácil, entre comillas, de recuperar la plata, ¿no es cierto?
Claro.
En forma casi inmediata.
Uh-huh.
Por eso los préstamos de corto plazo son ampliamente utilizados. Aparte, cubren necesidades operativas de las empresas, como por ejemplo pagar salarios, etcétera, etcétera. Hay un uso muy amplio de los préstamos de corto plazo. Más difíciles es del mediano y el largo plazo. Y ahí es justamente el Estado en donde tiene que aparecer, porque justamente la banca privada no es muy, digamos, amiga de prestar a largo plazo, justamente. Y otra de las características que tiene que tener una banca de fomento industrial es direccionar esos créditos hacia los sectores productivos que el país necesite.
Uh-huh.
Es decir, las industrias que sean necesarias para poder desarrollar ciertos sectores, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco lo que, los objetivos iniciales de la banca, del Banco de Desarrollo, que se creó como Banco Industrial en el año 1944, mediante el decreto 8537. Un 3 de abril de 1944. ¿Cómo se capitalizó este banco inicialmente? Bueno, ahí, digamos, se pudo mostrar la importancia de tener una banca nacional, una banca nacionalizada, porque el capital inicial lo aportó el Banco Central, nacionalizado en 1946. Ningún otro privado hubiera aportado un capital inicial importante como para poder llevar adelante una banca de desarrollo industrial de este de esta envergadura, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los objetivos iniciales? Bueno, era fomentar el crecimiento de las empresas industriales que, digamos, impulsen estrategias de desarrollo en el marco de estrategias de desarrollo. En bien recordamos que en esa época, en esa década, entre el 45 y el 55, se implantó un modelo de desarrollo industrial muy, pero muy importante, y justamente esta herramienta, digamos, financiera, tuvo la particularidad de sostener justamente ese crecimiento. Ahora, ¿fue la herramienta la que sostuvo el crecimiento o la herramienta sirvió como un complemento? Sí. En realidad, lo que sucedió en aquella época no estuvo tan acorde a los objetivos iniciales. Es decir, se lo comió el sistema, por así decirlo, se lo comió el sistema bancario. ¿Qué sucedió? Empezó a prestar a corto plazo, como cualquier otra banca, digamos. Sí. Tal es así que los préstamos de largo plazo eran aproximadamente de un porcentaje no muy alto. Es decir, no solamente no prestaba a largo plazo, o por lo menos no prestó en su mayor parte a largo plazo, sino también prestó a otros sectores que no eran industriales. Se utilizó como una banca común y corriente. El menos del 10% del total de los préstamos fueron a largo plazo para el sector manufacturero, que en realidad tendrían que haber sido la mayoría. Y un tercio del total fue a la industria. Y el dos tercios restante fue a otro lado que no fueron a la industria. Y se prestó, como decía, a corto y a mediano plazo. ¿Esto qué significa? Que no estamos, digamos, condenados al fracaso con la creación de una banca de fomento industrial. Que no es fácil tener una banca de fomento industrial, porque el mismo sistema bancario, el mismo sistema financiero, con las urgencias que genera, con las urgencias que tiene, hace tender justamente a esta banca a comportarse como un banco más. Tiene que tener unos lineamientos y unas decisiones políticas muy, pero muy fuertes para que el Banco de Desarrollo Industrial se comporte como tal. Eso sucedió un poco después cuando se reconfiguró varias veces. En 1970, por ejemplo, se le empezó a llamar Banco Nacional de Desarrollo.
Sí.
Lo conocemos como Bandés.
Ajá.
Que lo reimpulsó Aldo Ferrer como ministro de Economía. Sí. Ahí empezó, digamos, a direccionarse en cierto sentido, sirvió para financiar diversas actividades, ¿no es cierto? Como por ejemplo la instalación de nuevas plantas industriales para la producción de bienes intermedios. Se financió mucho a las empresas constructoras que tenían obra pública. El Estado, fíjate vos cómo funcionaba, porque el Estado le daba, o más bien licitaba obra pública, las ganaban estas empresas constructoras, que a su vez eran financiadas por el Estado a través del Bandés.
Claro.
Así se hicieron caminos, infraestructura en el sector energético, hidráulico, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Bandés apuntaló más que nada a las grandes empresas, que ese era otro objetivo que tenía, y no era justamente apuntalar a las grandes empresas, sino más bien a las pymes,
claro,
que no tienen, digamos, acceso generalizado a los créditos, y sobre todo a créditos a largo plazo, con proyectos industriales, etcétera, etcétera. Bueno, acá también se apareció la dinámica del sistema bancario, apuntalando a las grandes empresas, porque aparte son las que más espalda financiera tienen y las que pueden devolver el dinero, ¿no es cierto? Bueno, uno de los ejemplos así interesantes a seguir, por así decirlo, es el Banco Nacional de Desarrollo brasilero, ¿no es cierto? Porque ahí está funcionando muy bien. El 65% de todo el financiamiento de largo plazo en Brasil es por medio del BANDES. Hay, digamos, banca privada también que se dedica a prestar a largo plazo, eso obviamente es así también, pero la mayor parte la tiene el BANDES. Y últimamente, en la última década sobre todo, se dedicó a financiar la internacionalización de sus empresas, para que puedan obtener financiamiento a largo plazo y con tasas bajas en proyectos que tuvieran afuera de Brasil. Por ejemplo, acá en Argentina tuvimos varios proyectos y obras que fueron financiadas por el BANDES, justamente porque fueron hechas por empresas constructoras brasileñas. Ajá. Eso es una dinámica que obviamente le sirve a los brasileros y que le sirve a las empresas brasileras para que justamente puedan seguir desarrollándose. Uh-huh. Y vienen con algunos condicionamientos también el BANDES brasilero, porque exige, entre comillas, comprar máquinas brasileras. Uh-huh. Es decir, toda una dinámica que se alimenta, digamos, en sí mismo. Ahora, eso quiere decir, comparando y haciendo el contraste, ¿no? ¿Quiere decir que el BANDES argentino fue un fracaso? No fue un fracaso. Tuvo una dinámica, digamos, que no fue la por la cual había sido creado, ¿no es cierto? Pero financió muchos proyectos de inversión, financió muchas grandes obras, financió muchos proyectos industriales, con lo cual, y si no hubiera estado, no hubiera podido, digamos, llevarse adelante. Por supuesto, todo esto fue utilizado en la década del 90 como un argumento y una excusa de que el BANDES era ineficiente, de que esto, digamos, le costaba al Estado, que había que reestructurarlo, etcétera, etcétera, ya empezando en el año 86, 87 con el Plan Austral, ¿no?, que se hablaba de una reestructuración de la banca nacional, incluso con créditos del Banco Mundial para hacer esa reestructuración, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente vino, ya sabemos quién, y en el año 1992 el BANDES cierra, dejándonos sin ninguna herramienta de financiamiento industrial a largo plazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso es una de las herramientas que justamente tenemos que recuperar, me parece.
Seguro, seguro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Muchas gracias, Norberto, y nos encontramos el próximo domingo, entonces.
Gracias. Querido, fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya...